Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y te van a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El Huesca sigue preparando la cita del próximo domingo a las 2 del mediodía en Andorra. Desde la 1:30 lo contaremos en directo, como siempre, en Rock FM, en el 87.7, si estás en Huesca Capital, o COPE Huesca en cualquier parte del mundo a través de dispositivos móviles y de nuestra página web. Lo hace con buenas noticias en cuanto a lo deportivo, porque prácticamente vuelve a disponer de toda su plantilla ciganda, excepto los dos jugadores que ya no estuvieron en el gran partido, quizá el mejor partido de todo el año, que vivimos el pasado fin de semana en ese 2-1 frente al Burgos. Las cuentas son complejas en los 7 partidos que quedan de aquí hasta el final, pero nos insisten. Hay equipos como el Albacete, que, bueno, pues en cuanto a plantilla no es mejor que la del Huesca, ¿no? Si de aquí hasta el final habría que sumar en torno a 17 puntos, el Albacete lo ha conseguido en una misma racha de partidos en este campeonato, entre exactamente las jornadas 19 a 25. Logró los mismos puntos que necesita el Huesca de aquí hasta el final. Así que conseguirse, digamos, en un equipo de zona media, zona medio-alta, ya se ha hecho. El Albacete lo hizo. Sumó 17 de 24. ¿Por qué no lo va a hacer el Huesca? Bueno, hay razones para pensar que si todos los partidos son como el del pasado domingo, se pueden conseguir. Hay razones también, Miguel, muy buenas, que si no lo han hecho en todo el año, sobre todo fuera de casa, ganar un partido más, porque solo han ganado uno, ¿por qué va a pasar ahora? Claro.
Pero todo esto no son castillos en el aire, salvo que no se gane el domingo en Andorra. Si no se gana en Andorra, pues volveremos el lunes a hablar de imposibilidad de hacer cuentas y de la lechera y de todos estos cuentos. Pero oye, ¿por qué no nos vamos a ilusionar, siendo que no nos podemos ya asomar al peligro, ni tampoco tenemos por qué aburrirnos? Que esto es fútbol, quedan 7 partidos. Sería muy aburrido estar hablando ya a mes y medio del final de la temporada, mes y medio largo, del curso que viene, de balances y de fichajes y de salidas y de llegadas. Queda mucho, ya hablaremos de ello en su momento. Y chico, yo me quiero ilusionar, yo quiero pensar que se va a ganar en Andorra, que se va a ganar el próximo lunes al Tenerife, el siguiente al Málaga, y oye, a ver dónde estamos y dónde nos deja esa primera fase de buenos resultados.
¿Por qué no, Daniel? Y es muy buenas, ¿eh?
Pues eso es, Pablo, muy buenas. ¿Por qué no? De hecho, yo, mirando la clasificación durante estos días, sigo pensando lo mismo que ya comentaba el domingo, y es que yo creo que, tal y como están las cosas, el rival es el Cartagena, que lleva una racha bastante buena. Albacete y Burgos, yo creo que están empezando a bajar el ritmo de competición. Pero como bien ha dicho Miguel, todo pasa por ganar en Andorra. Si no ganas en Andorra, pues olvídate.
En lo deportivo, como decía Miguel, todos los que empezaron la semana tocados ya están al 100%.
Sí, era una semana de mucho reporte de cargas. Por ejemplo, Pulido o Ratiu, que jugaron el domingo, pues no habían entrenado hasta hoy con el resto de compañeros y lo han hecho. También Kanté, también lo ha hecho Obeng y Juanjo Nieto. Son 5 jugadores que ayer, en la vuelta al trabajo, no estuvieron con el grupo. Hoy sí. Es decir, que hoy era ensayo general, hoy era día puerta cerrada de empezar a preparar en serio el partido del Estadio Municipal de Andorra, y estos 5 jugadores estaban. ¿Quién no? ¿Quién faltaba? Pues los del partido contra el Burgos. Ni Joaquín ni Kento Hashimoto es probable que viajen el fin de semana, y así, por tanto, el técnico Koko Ziganda volvería a contar con las mismas bajas, y ya veremos si repetirá lo que ha hecho fuera de casa.
Es la gran cuestión.
Todo el año 2023, que es jugar con 3 atrás.
¿Y tú que has visto el entrenamiento, Miguel, crees que puede repetir el mismo 11 del otro día en casa?
Por lo que he visto, creo que puede repetir lo del 11 en casa con alguna variante que haga que jueguen 3 atrás. Es decir, podría sacrificar un peón y jugar arriba con Carrillo y con Obeng, pero o bien Juan Carlos o bien Gerard Valentín salir del equipo para que juegue un carrilero,
pues será,
o jugar de carrilero
será Valentín.
Uno de ellos.
En esto que nos acabas de decir, me jugaría una mano a que, si es lo que tú dices, sacrificar a alguien para poner un carrilero.
Porque Juan Carlos no va a ser.
Claro, no va a ser Juan Carlos. Y más después de hacer 2 goles, pues que además le tiene una fe y está en un momento extraordinario. Así que dejaría la banda derecha para Ratiu, la izquierda para Vilarrasa, y convertiría en 3 centrales la defensa. Bueno, ¿tú qué opinas, Dani?
Pues yo opino como Miguel, y de hecho, ya lo dije, yo creo que sería buena opción repetir, no me sería nada, conociendo la idea de Cuco, que hiciera una modificación pequeña en Andorra, pero yo creo que tal y como salieron las cosas en el Alcoraz, la base está clara, la que tiene que sacar para este fin de semana.
El resultado que hemos dado en Andorra es 0-1, así que...
Pues que sea de una vez más.
Que sea la séptima vez. Como decíamos en el sumario, hoy tenemos un invitado muy especial, porque es un exjugador del Huesca. Estuvo el primer año en Primera División, llegó en el mercado invernal. Estuvo en el Andorra, en el rival del Huesca del próximo domingo. Y ahora está de moda porque una vez que dejó el fútbol profesional se ha ido a la Kings League. En el equipo del barrio. El equipo del barrio es el equipo de Adri Contreras, que es un tiktoker muy famoso, también periodista deportivo, estuvo en el Chiringuito, ahora vive de TikTok, es pues una máquina, Adri Contreras, y dentro de la Kings League su equipo ha sido el campeón, el barrio, que venció a los aniquiladores en la final en el Camp Nou. Y allí el MVP fue Mantovani. Bueno, de todo esto lo vamos a hablar con él. Qué ganas de volver a saludar a Martín Mantovani. Hola, Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo te recordamos,
Pues yo también recuerdo mucho mi etapa en Huesca, así que bonito.
Estaba mirando ahora datos y precisamente tu último partido en primera fue con el Huesca.
Sí, exactamente. Mi último partido en primera fue con el Huesca y justamente contra el Leganés, una victoria 2-1, bastante recordada.
Bueno, porque los tres goles... ¿Hiciste los tres?
Fueron de la misma persona.
Eso te había pasado alguna vez, eso no pasa nunca.
No, eso yo creo que no suele pasar, no es ni que me haya pasado a mí, ¿no? Sí. Pero eso suele pasar seguramente muy poco, habría que buscarlo.
Bueno, luego pasaste por el Andorra, precisamente el rival del Huesca, que por ello te quiero preguntar, y por supuesto por la Kings League. ¿Cómo fue tu paso por el Andorra, que no era el Andorra de Piqué, ¿no? Todavía.
Sí, en ese momento sí, él ya estaba metido en el club, entonces una de las cosas por las que fui a Andorra fue por eso. Había bajado justo de segunda porque había quedado libre. Bueno, fue una apuesta para mí jugar en segunda B. Había jugado 30 partidos en Las Palmas el año anterior. Y bueno, para mí era algo diferente, había quedado libre en Las Palmas el último día de mercado, entonces fue una apuesta que sinceramente me salió mal porque pensaba que iba a jugar mucho más, no tuve minutos, también la llegada del Sarabia fue un condicionante y bueno, fue un año de aprendizaje, a partir de ahí la cosa fue un poco para atrás porque después estuve jugando en segunda ref y, uh-huh. y a partir de ahí es como que te tenés que retirar en muy poco tiempo, así que fue una etapa particularmente, personalmente muy bonita porque la disfruté un montón con la familia, pero a la vez futbolísticamente no fue buena.
Pero entonces, ¿ya tenías amistad con Piqué en aquel momento?
Bueno, yo lo conocí a Gerard de haber jugado contra él un poco y bueno, me llamaron para ir al club.
Estoy haciendo este proyecto en el Andorra, vente para acá.
Exactamente,
¿no?
sí, fue una cosa así. Entonces, bueno, cuando salió la oportunidad, por supuesto que fui, me gustó, además para conocer algo nuevo, y era un proyecto muy ambicioso, la verdad que está muy bien montado, aquello lo tienen muy bien, y en ese sentido, muy profesional todo.
Así que ya te hablaban de que el proyecto era ir al fútbol profesional, ¿no? De que Andorra ascendiera a segunda.
Sí, además ese año nosotros jugamos el playoff, terminamos quedando fuera, no sé si fue en segunda... En semifinales, creo que contra la Real B, que después terminó ascendiendo a segunda división. Entonces, nada, sí, era un proyecto ambicioso y un proyecto que apuntaba a eso, al ser profesional e intentar llevarlo a primera división.
La gran pregunta, Martín, ¿cómo acabas en la Kings League?
¿Cómo llegué o cómo estoy hoy en día?
No, bueno, cómo estás hoy en día ahora te preguntaré, porque después de ganar, bueno, ahora vamos por partes, después de ganar la Kings League, además siendo el MVP de la final, con el equipo del barrio, sí. al oyente no iniciado, decirle que el equipo del barrio es de Adri Contreras, un tiktoker muy famoso, que todavía sí. Ahora mismo lo es mucho más. Pero primero, ¿cómo acabas jugando en la Kings League?
Bueno, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo, fue Joan Conté, que es la mano derecha del entrenador que se llama Juan Arroita, y nada, me llamaron un día, me dijeron de ir a jugar allí, a jugar para el barrio, yo no tenía ni idea de lo que era Kid League, no sabía ni lo que era el barrio, no tenía ni idea, tuve que ponerme a ver vídeos, me puse a ver información, o sea, por internet.
Que no eras muy de Twitch.
No, sinceramente no. Entonces, bueno, seguí en contacto con ellos, yo seguía entrenando por mi cuenta, ir al gimnasio, iba a entrenar a veces con el Móstoles, acá en tercera división en Madrid, para ver si me salía algo, y bueno, un día dije, bueno, vamos a ir a probar. Uh-huh. Así que el día que probé me gustó, tienen un formato muy bueno, se lo toman los chavales, se lo toman realmente muy en serio, y fue lo que me gustó, mucha seriedad, algo muy bien estructurado, y bueno, después lo demás es lo que está de la gente, ¿no? Llegar a Final Four, salir campeón, MVP, todo aquello fue espectacular.
Bueno, vaya locura. Primero, cuando firmas por la Kings League, por el barrio, te tuviste que aprender las reglas y dices, ¿pero esto qué es? ¿Una tarjeta que un gol vale triple? ¿Un presidente tirando un penalti? ¿Esto
mira,
qué es?
Estuvimos en el tren con el entrenador, porque él justamente vive en Madrid. Coincidimos en el tren de ida y tuve 2 horas desde Madrid hasta Barcelona de charla con él. Me fue explicando todo. La cuestión es que cuando bajamos en Barcelona le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando pase algo me contás lo que pasa porque no me interesa nada.
Yo sigo defendiendo y tratando de meter goles de cabeza, ¿no?
Exactamente. Vos no te preocupes, que el que pase por acá yo lo defiendo y ya está. Digo, si se para y hay algo, pues me enteraré en el momento. Así que fue bastante gracioso, fue muy bonito.
¿Cuál es la repercusión? Sí, me imagino.
Después te terminas acostumbrando, sí. Y por supuesto que es algo que lo terminas entendiendo, o sea, sé por dónde van las reglas y todo, así que, bueno, el primer partido fue diferente.
Cuando, una vez finalizado esta etapa con el otro día en el Camp Nou, siendo el MVP de la final, ganando la Kings League, ¿es comparable la repercusión en tu vida, Martín, al fútbol profesional cuando jugabas en primera o incluso más?
Es muy comparable. Para mí, estar en la Kings League y salir campeón de la Kings League, yo no pensé que iba a ser tanto. Mirá, se lo cuento a la gente que en 3 días me llamaron de 18 medios diferentes, entre ellos medios de Chile, Colombia, México, Italia, Francia, bueno, de Argentina, montonazo, que bueno, de los más importantes de Argentina. Entonces, y me puso en el nivel de saber que había sido muy, 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 muy grande. O sea, lo que han hecho, lo que ha generado la Kings League es algo bastante monstruoso. Entonces, por supuesto que de repercusión, increíble. Sinceramente, muy comparable a lo que fue Primera División. Muy comparable a lo que es la dimensión de prensa, porque al fin y al cabo es un producto nuevo, es un producto del que toda la gente está hablando, entonces hoy en día está en la boca de todos.
¡Qué locura! Económicamente, sin desvelar cifras, ¿es también tan rentable el hecho de ser jugador 11 y 12? Porque hay que decir que los jugadores 11 y 12 de cada equipo son los que no pasan por draft, es decir, que no tienen un sueldo fijo para todos y tal, sino que vosotros vais a dedo de cada presidente.
Sí, exactamente. Lo que pasa que sí es verdad que, por ejemplo, nosotros en el primer campeonato nosotros cobrábamos lo mismo que cobraban los chicos y ahora vamos a cobrar lo mismo. O sea, lo que es el barrio es de los equipos más pobres, por así decirlo, entre comillas, por ese sentido, porque al fin y al cabo nosotros nos vamos a cobrar más que los otros compañeros.
¿Vas a seguir?
Sí, voy de jugador 11, así que bueno, va a estar interesante este campeonato.
Qué guapo, Mario.
Muy bien, la verdad que fue para mí una inyección, porque...
Te veo ilusionado como un juvenil, ¿eh?
Sí, sinceramente para mí fue una oportunidad, porque una de las cosas por las que yo me meto también en la Kings League era llegar al Camp Nou, que mi familia, mis hijos me pudiesen ver, y tener esos momentos donde ellos me pudiesen ver dentro de un campo, donde claro, pudiesen reconocer a su padre, porque mis hijos son pequeños, no han vivido esa etapa de primera división, de segunda división importante del padre, entonces para mí era como un volver y para que ellos me vean, así que fue una cosa, una doble chance, ¿no? Y fue muy bonito.
Pues Martín, nos alegra un montón. Tengo una duda, por cierto, cuando el Huesca descendió, el equipo ya estaba descendido, ¿no? Aquel 2-6, bueno, tú jugaste el partido ese frente al Leganés que estamos recordando. ¿Hubo alguna posibilidad de volver al Huesca posterior?
Pues no, la verdad que no, porque yo al fin y al cabo...
Porque volviste a Las Palmas, ¿no?
Claro, yo volví a Las Palmas y tenía 2 años de contrato. Entonces, bueno, hubo una posibilidad en algún momento, pero fue mínima. Lo que pasa es que yo también estaba, íbamos a estar en la misma categoría y al final a mí tampoco me compensaba mucho porque mi familia estaba encantadísima con las palmas, imagínate. Claro, después se fue llorando, entonces no iba a haber cambio, así que hubo un acercamiento, pero no, yo recuerdo que quedó un poco en el aire por esa situación.
Martín Martovani, exjugador del Huesca, ahora triunfando en la Kings League. Gracias por estar con nosotros y estamos en contacto, ¿eh? Te volvemos a llamar, un abrazo.
Claro que sí, chicos, cuando quieran, un gran saludo.
Gracias Martín. Bueno, qué recuerdos, ¿eh?
Sí.
Oye, y qué bien lo está pasando, ¿eh?
Y qué bien se lo ha montado, ¿eh? Porque un jugador profesional tener esta segunda vida, yo creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más, ¿eh? Ha parecido una rareza en esta primera temporada de Kings League el ver a jugadores llamativos, y ver a Mantovani ahí es llamativo, pero creo que en un futuro próximo se va a incrementar esa cantidad de jugadores. Y por cierto, mientras os escuchaba, estaba buscando cuánto cobra un jugador de la Kings League. Bueno, pues cobran 75 euros por partido, que dice, joder, un tío que viene de primera división, pues cobra 75 euros por partido y esa cantidad aumenta hasta a partir de 100 euros cuando ya van jugando rondas finales de playoff. Pero ya ves, son cantidades muy modestas
para lo que es el fútbol,
que entiendo que se irán incrementando en el tiempo.
Sí, esto ha sido una primera toma de contacto, ¿no? Porque con todo lo que han movido y los millones de euros que han generado,
claro,
esto desde luego que irá mucho más. Me ha hecho ilusión, la verdad, tener esta charla con Mantovani. Recuerdo ese partido contra el Leganés que hizo ese hat-trick.
Sí, hat-trick entre comillas.
Sí. Y yo pensaba que iba a volver al Huesca,
¿Veremos a un jugador del Huesca a corto plazo en la Kings League o qué?
Ah, pues es probable.
Sí, ¿por qué no?
Claro.
Hombre, la verdad que los partidos de la Kings League son entretenidos, Yo he visto alguno, he visto resúmenes y se pasa muy rápido el tiempo.
Está bien. O sea, las cartas, cualquiera. No, lo que no se puede es comparar al fútbol. No se puede comparar porque te vuelves loco. Esto es otra cosa, ¿no? Se sacan la carta de ahora el presidente tira el penalti, ahora el próximo gol vale por 3, ahora se convierte en el partido en un 2-2. Es que es una locura. En fin, ¿algo más de fútbol, Miguel, que nos quieres contar?
Pues que mañana hablará Cuco Ciganda a partir de las 9:30 de la mañana, que aún quedarán dos entrenamientos en las piernas para viajar a Andorra y que el equipo partirá, según os ha dicho, en torno a las 3 de la tarde del sábado. O sea, que tampoco es un viaje muy costoso.
4 horas, ¿no?
Viaje hasta el Principado, eso
poquito
es.
Menos,
así que
quizá
todavía les dará tiempo incluso a comer en Huesca a la expedición, a la convocatoria que decida el cuerpo técnico, para después subirse al autobús y hacer esas 4 horitas hasta un país que no es España. Es decir, pocas veces ha jugado el Huesca fuera de nuestras fronteras. Pues esta será una de
que,
ellas.
Por cierto, van a ir muchos aficionados. Han agotado las entradas de domicilio que cede el Andorra a la afición visitante. Así que va a haber ambiente incluso. De hecho, leía por ahí en redes sociales que algunos aficionados ya están comprando entradas en una grada cercana a donde se pone la visitante. Así que ambientillo va a haber allí.
Sí, además es un estadio pequeño. Creo que sin gradas supletorias son poco más de 3.000 espectadores. Así que se pueden dejar oír bastante.
Y hoy la verdad que este fin de semana es momento para apoyar al equipo. Y el desplazamiento no es muy largo, es un campo bonito. Y el equipo yo creo que está en un momento de forma que ya lo hemos dicho al principio del programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Si hay un partido en el que hay que estar es en este.
Pues sí. Completamente de acuerdo, Miguel. Del Bada, antes de ir con Bercero y con Motori protagonistas, hoy ha hablado José Nolasco, el equipo que quiere olvidar la última derrota frente a León.
Sí, no sé si es el rival más adecuado para olvidar porque visitan el sábado a las 8 de la tarde al segundo clasificado de la Sobal, al Granollers. Hay un equipo intratable que es el Barça, el sobrehumano, y otro, el primero entre los mortales, pues bueno, este es el Granollers, al que van a acudir a disputar un partido en el que quieren recuperarse, como decíamos, de esos tropiezos, de ese tropiezo contra el Ademar León, que más que tropiezo fue un día tonto, como lo ha calificado esta mañana el técnico José Nolasco, y los rojillos seguirán teniendo algunas bajas y algunas dudas físicas que pueden mermar su potencial. Por ejemplo, no estará todavía Mosquera ni Ian Moya, aunque esperan recuperar a un Montoya que tiene problemas en un dedo de la mano. Por lo demás, el equipo confiado en que pueda seguir con la trayectoria ascendente de lo que va de segunda vuelta.
Partidazo, Granollers-Badahuesca, seguimos. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¿Buscas vivienda en Binéfar? Descubre Residencial AFA 2. 29 viviendas de 2 a 4 habitaciones con calificación energética A. Elementos constructivos de máxima calidad, confort, ahorro y bajo impacto ambiental. Descubre más en C3 Inmobiliaria de Binéfar. Todo bajo el sello de construcción de Paoval. Máxima confianza.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros.
Visita Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Por cierto, que mañana, día de previas, aquí en COPE, desde las 3 y 25, como siempre, no solo contaremos la rueda de prensa de Ziganda y la última hora del Andorra-Huesca, también del Bada, sino del desenlace de Tercera Ref. Le quedan dos jornadas y el Huesca B, el Barbastro, están peleando por el ascenso, una vez que el Robres es campeón y no puede ascender, por el ascenso directo a Segunda Ref. Está la cosa bonita y hay un Huesca B Binéfar, este próximo fin de semana, ¿no, Miguel?
El domingo, así es. Y la última jornada, un Barbastro.
Domingo a las 5.
Eso es.
Bueno, bueno.
El fin de fiesta es el Barbastro Huesca B de la siguiente jornada.
Automóviles Sánchez, motor. Hola, Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues ya se acerca el rally más importante de la temporada. Y para este fin de semana, pero para el siguiente tenemos ya el rally de Barbastro, coincidiendo con la festividad de San Jorge, pues tenemos el rally más importante de Aragón, por decir así, y bueno, no sé si tenemos ya a compañero Temis.
Te escucha.
Bueno, pues saludamos a Temis, que en este caso como organizador de una prueba muy exitosa con muchos participantes. Temis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya queda poco, que poco más de una semana para inicio del rally. ¿Cómo lleváis los preparativos?
Pues a tope, como te imaginarás, es el trabajo de muchos meses, pero ahora la recta final, siempre hay muchas cosas que acabar de cerrar y organizar y ya estamos allí. Mañana se cierran las inscripciones y que están yendo muy bien y ya coordinando voluntarios, oficiales, todo para el rally.
No se bate récord porque eso es muy difícil, pero contentos con la inscripción.
Sí, súper contentos. Es increíble que el año de la pandemia haya sido justo el año que más inscritos tuvimos, pero bien, estaremos en torno, creemos, sobre 65 equipos, que está muy bien, es la cifra más alta del año seguro en el Campeonato de Aragón, así que contentos año tras año con cómo va la prueba.
Vale, cuéntanos, ¿cuándo empezará la actividad en Barrastro?
Pues este año la novedad es que, bueno, la novedad es que tenemos un tramo nocturno el viernes por la noche, el viernes 21, y por la tarde habrán estado los coches verificando todos los equipos, los expondremos todos en la avenida San José María Escriba de Balaguer, como hicimos el año pasado, con un arco de salida, un speaker que irá contando todo el evento, pero de allí ya van directamente a hacer un tramo por la noche, que es entre Os de Barbastro y El Grado, un tramo que al día siguiente lo harán en sentido contrario, pero que, bueno, queríamos darle ese aliciente al viernes, y el sábado harán 8 tramos durante todo el día en la zona más de El Grado, Torre Ciudad, y también la zona de Avizanda y Naval, el Alto del Pino. Así que será viernes por la noche y sábado todo el día, el rally.
Para todos los que nos están escuchando y dicen, bueno, yo no he ido nunca a un rally, el Rally Barbastro, ¿dónde recomiendas a la gente ver el rally?
Pues pueden pasar, si quieren ver los coches y los equipos, pueden pasar por la Feria de Barbastro, por la Ferma, que allí están todos, pero luego lo más recomendable siempre es acudir a alguno de los tramos, pues por ejemplo la Puebla de Castro, es un sitio muy bueno para ir porque durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde del sábado, van a estar pasando los coches, un sitio súper seguro que tiene fácil acceso y del cual pues pueden estar un ratito, verlos y cuando quieran marchar, yo creo que es el sitio más fácil para verlo durante todo el día del sábado.
Como siempre, gran labor de los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios hacen falta para organizar un rally como este?
La organización, al final, superamos los 100, en torno a 120 entre oficiales, voluntarios. Es mucha gente la que se necesita, más del doble que equipos que vienen a participar. Pero tenemos mucha suerte porque esta prueba atrae voluntarios no solo de aquí, gente que nos ayuda todo el año, sino que vienen incluso de Cataluña, País Vasco, de Valencia, incluso a hacerle voluntarios porque les gusta la prueba, gusta cómo tratamos a la gente y estamos muy contentos con ello.
La verdad que es un trabajazo y conseguir a tanta gente en un fin de semana es muy difícil. Por último, Temis, nómbranos algún piloto referencia que vaya a venir.
Bueno, pues este año la verdad es que no tenemos piloto destacado como Cristian, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cristian García, campeón de España, este año no ha podido venir. Pero bueno, estarán los que están al frente del campeonato. Sí que es verdad que viene Alberto Martínez, ¿no? Que es el vigente campeón de Aragón, por ejemplo. Siempre hay pilotos locales también que lo harán bien. Recordamos que hay campeonato de velocidad, pero también hay de regularidad. Irregularidad Sport, que pueden ver la gente coches actuales y coches de siempre, y que será muy atractivo en ese aspecto.
Pues muy bien, Temis, pues muchas gracias y la semana que viene contactaremos con algún piloto para que nos cuente a ver cómo van los nervios de cara a la prueba.
Muy bien, gracias por la cobertura siempre.
Gracias, Temis, muchísima suerte. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Pues cuéntanos, Bercero, ¿algo más que tengamos que saber?
Bueno, en lo internacional pues tenemos a este fin de semana el Gran Premio de las Américas de MotoGP, en el cual siempre el favorito es Marc Márquez, pero no va a poder asistir porque no se ha soldado bien aún el hueso de la mano que se fracturó. Entonces, bueno, pues siempre ha sido el favorito en ese circuito, que se le da como anillo al dedo, y este año pues no va a poder ser, pero aún así, pues bueno, pues mucha emoción en la carrera.
Porque el sancionado no está de Argentina, ¿no?
Sí, sí, pero la sanción es dos penal lap, o sea, tiene que pasar dos curvas de estas que hacen largas, pero la tendrá que hacer en la carrera en la que vuelva.
Ah, vale.
Ha habido mucha polémica allí, están aún reclamando.
Vale.
Y una triste noticia, y es que la contamos ahora porque ha sido muy reciente, ha fallecido uno de los pilotos del Mundial, Chris Wing, del equipo de Hyundai, compañero de Dani Sordo, en un accidente mientras entrenaba. En un tramo, en un test, pues ha tenido un choque frontal y, bueno, pues un poste al final ha salvado la vida de piloto irlandés, Craig Breen, piloto mundialista, pues que bueno, que hoy nos ha dejado en un entrenamiento pues con muy, muy mala suerte.
Pues un abrazo para toda la familia. Gracias, Bercero.
Un abrazo.
Pues Dani, llegamos al final.
Llegamos, Pablo, llegamos.
Nunca lo íbamos a decir, ¿eh? A las 3:25 que íbamos a hacer un programa tan completo.
Un día hay que hablar de motor, del patinete que el señor Elías nos trae cada jueves.
Eso lo tiene que analizar Bercero.
Sí, sí, que te haga un test, ¿eh? A ver si lo manejas y lo pilotas bien y puedes participar de aquí a futuro en competiciones.
Para el Dakar, a ver si sale ya la modalidad patinete para el próximo.
Mañana volvemos, todas las previas. Y el domingo, desde la 1:30 del mediodía, Andorra, Huesca, en Rock FM. Hasta mañana, chicos.
Chao. Un saludo.